Y saludo al profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles Marchal. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fran?
Esta tarde, reunión del comité de expertos, y yo me he ido a mi experto de cabecera. ¿Qué puede pasar? O desde el punto de vista sanitario, mejor dicho, más que jugar adivino, desde el punto de vista sanitario médico, ¿qué se le puede poner encima de la mesa a la Junta de Andalucía para intentar cortar de la mejor manera posible esa tercera ola que se nos está viniendo encima, que ya está aquí y que es tremendamente grande?
A ver, lo que se puede hacer básicamente es tomar medidas más duras, más contundentes y que ayuden a bajar estas cifras que son cada día peores. La realidad que tenemos es este enero ha empezado muy mal, pero se veía venir, lo habíamos dicho. Habíamos dicho que la clave no era salvar la Navidad, era salvar vidas. Y para salvar vidas teníamos que tener en cuenta que diciembre tiene tres fiestas, tiene el Puente de la Constitución, Navidad y fin de año, tres fiestas muy importantes donde hay mucho contacto y luego además tenemos Reyes. Si eso, todo eso lo añadimos, generamos un número de espacios, de encuentros, de contactos entre personas que facilitan lo que ha habido, un incremento de contagios importantes. Se dice que cuando hay un festivo, hay un tri se triplican el número de contactos y se duplican el número de contagios. Y eso es lo que ha pasado. Probablemente los contagios sean no triplicados, sino quintuplicado, y probablemente los contagios sean triplicado. Eso, a eso le añadimos un segundo factor muy importante, y es el hecho de que tenemos una cepa, una variante del virus, la variante británica, que probablemente tiene un poder contagioso un poquito mayor, y sin duda eso, entre una cosa y la otra, hemos generado un enero muy complicado para la ciudadanía y para los servicios sanitarios, sin duda alguna.
Sería, si tú tuvieras que poner una medida encima de la mesa, que ahora mismo no se puede aplicar, pero si tuvieras que ponerla, ¿sería el confinamiento domiciliario?
Hay dos opciones, hay dos opciones para mí. Una, confinamiento domiciliario, pero confinamiento domiciliario probablemente con siguiendo con los colegios abiertos y con algunas medidas de apoyo a las personas con menos recursos socioeconómicos para que puedan pasar ese espacio de tiempo en unas mejores condiciones que las que tienen en sus casas, muchas veces pequeñas, muchas veces con difícil accesibilidad y mucha difícil habitabilidad, por tanto, primer elemento. Con esos elementos también habría que dar recursos o ingresos para los sectores socioeconómicos más afectados, es decir, que si no lo hacemos eso, estamos generando pérdidas muy importantes. Por tanto, esa sería una opción uno. La opción dos es una opción parecida, pero no exactamente igual, es un casi confinamiento. Es decir, cerramos bares y restaurantes, cerramos centros comerciales, cerramos gimnasios, digo, como elementos que están ahí, incluso bajamos la hora que podemos hacer de la hora del toque de queda, podríamos hacerlo, y junto con eso, limitar el contacto al grupo de personas que conviven en una casa. Eso, que probablemente debería haber sido la medida a haber puesto en marcha en fiestas, en Navidades, esa era la medida a haber puesto en Navidades, probablemente con eso podemos disminuir el número de contagios de forma importante. Pero una u otra, ¿qué es lo que lo decide? Lo tiene que decidir, uno, las autoridades, que en el diciembre no lo han hecho bien, no han tomado las decisiones adecuadas, primera cosa, y dos, el número de casos, la epidemiología nos tiene que marcar de alguna forma en qué comunidades tiene que hacerse esto y en qué no, en qué provincias tiene que hacerse esto y en qué no. Pero esa por ahí tienen que ir las cosas, o hacia un lado o hacia otro. En una necesitamos el aval del gobierno de España y en otro solo es necesario que la comunidad autónoma lo haga. Por tanto, yo pediría que Andalucía se acerque a este segundo modelo que decía, un modelo muy estricto, casi confinamiento, pero que da apertura a poder hacer algún tipo de actividad simplemente con la gente con la que convivimos.
El ritmo de vacunación es lento y en este caso no depende ni de las manos ni de casi de los gobiernos. Ahora mismo depende de la cantidad de dosis. ¿Se tiene que acelerar la llegada de dosis o el número, mejor dicho, de dosis para ir a eso que se llama de la inmunidad de rebaño y marcarnos el verano como objetivo, profesor?
La vacunación tiene que mejorar el ritmo, sin duda alguna. Estamos en un ritmo diverso. Hay comunidades que van muy deprisa y hay comunidades que van regular y hay comunidades que van bastante mal. Tenemos que incrementar la vacunación. ¿Por qué? Porque lo que se dice, lo que sabemos, es que incrementando el número de personas vacunadas generamos algo de inmunidad. Parece incluso, hay algún estudio que dice que en algunos países donde el número de personas vacunadas se ha incrementado de forma importante, que ya llega a más del 12%, están consiguiendo una disminución de número de contagios. Eso hay que comprobarlo, no quiero decir que sea exactamente así. Pero si eso se acerca a eso, significa que es muy importante agilizar el número de personas vacunadas. Es fundamental. En estos momentos estamos vacunando a las personas, digo, fáciles. Fáciles me refiero, son sanitarios, son personas de entornos sociosanitarios o son personas que están en residencias de mayores. Fácilmente se pueden vacunar. Cuando abramos a la población general, cuando tengan que pedir cita, cuando hagamos una apertura de la vacunación, probablemente habrá más dificultad. Por tanto, tenemos que agilizar el ritmo, tenemos que agilizar la venida de más vacunas y tenemos que agilizar el trabajo de los profesionales dándoles más recursos. Los profesionales de atención primaria tienen que tener más recursos para poder hacer que el ritmo de la vacunación sea mejor, sea más fácil y ayude a incrementar el número de personas vacunadas y podamos llegar al verano, como tú decías, en las condiciones que más adecuadas.
Y la última, y esto le quiero dedicar un capítulo especial con el profesor, así que va a ser solo un adelanto de lo que hablemos hoy, era justo también con toda esta previsión que se nos acerca esta tarde. La Escuela Andaluz de Salud Pública se vuelve a hablar de esa posibilidad de ser absorbida desde otro ente creado. ¿Cómo está ahora mismo la cosa, profesor?
Pues así es. A finales de diciembre, otra vez en tiempo de Navidades, otra vez en tiempo casi vacacional, desde la Consejería de Salud de Sevilla se ha vuelto a poner encima de la mesa el Instituto Andaluz de Salud. Se ha vuelto a poner encima de la mesa, lo único con un planteamiento diferente, y es con un proceso en el cual haya algo de participación de los profesionales de la escuela. Sea una forma o sea la otra, sea con participación o sin participación, sea así o asá, sea como decían antes o como ahora, creo que estamos en contra de la salud pública. Cerrar la Escuela Andaluza de Salud Pública, aunque sea generando un espacio mayor, es ir en contra de una línea fundamental en esta pandemia, que es la salud pública, que necesita más recursos, que necesita más ingresos, que necesita más gente trabajando en ella. Y en este contexto aparece otra vez un Instituto Andaluz de Salud, que creo que lo único que interesa es a quien lo fomenta. Yo creo que es una idea que tiene el secretario general de Investigación, Isaac Túnez, que él quiere hacerlo y que está haciendo todos los movimientos que lo favorecen. Yo creo que podemos hablar de qué manera se puede hacer asociaciones. Yo siempre he pensado que es necesario sumar, que es necesario que la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación IAVANTE trabajen juntos en la formación de profesionales, sin duda. Yo cuando era director lo intenté, incluso tenía el apoyo de algunos directivos de la consejería, pero no lo fomentaron al final. Pero una cosa es esta y la otra es quitar esa institución que en esos 35 años de vida ha dado muchas alegrías, ha formado a muchísima gente, ha hecho grandes proyectos, ha ayudado a fomentar un sistema sanitario mejor en España y en muchos países de América Latina, con proyectos europeos, con proyectos mundiales y, sin duda alguna, un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Panamericana de Salud, con grandes proyectos en la Unión Europea, necesita seguir siendo la institución de referencia en Andalucía y en España y también en el mundo para que la salud pública tenga un papel fundamental y cada vez más importante si es posible.
Pues abriremos capítulo y hablaremos con el profesor sobre este asunto. Yo era justo también en esta previa de que vamos a tener esta tarde las nuevas restricciones en Andalucía. Profesor Joan Carles March, ha sido un placer. Un abrazo.
Un abrazo.